Vamos a centrarnos en lo que les anunciábamos a primera hora de la mañana, el futuro del sistema público de pensiones. Ya saben que el gobierno español ha tenido que echar mano de la hucha de las pensiones para pagar la extra de diciembre a los pensionistas. Y esto no es la primera vez que ocurre. Han sacado del fondo 3.566 millones de euros. Quedan en ese fondo poco más de 8.000 millones. Está claro que ahora mismo el sistema no es sostenible y se estudia, el gobierno lo está estudiando de hecho, la creación de un nuevo impuesto para financiar las pensiones. Y Manuel Manterola.
Sí, ha llegado el momento de pagar las pensiones de diciembre que van acompañadas de la extra de Navidad y el gobierno ha vuelto a recurrir al fondo de reserva conocido como la hucha de las pensiones y a un préstamo del Estado para poder abonarlas. No es la primera vez que se echa mano de la hucha, pasó lo mismo con la paga extra de verano. En ese fondo de reserva quedan unos 8.100 millones de euros, que es lo justo para abonar una mensualidad más. La hemorragia de la hucha ha sido continua, ahora mismo tiene un 80% menos de lo que acumulaba en 2011. Desde 2012 el sistema es incapaz de afrontar por sí solo el pago de nóminas y además la pensión media sigue subiendo, se acerca ya a los 926 euros, lo que supone un incremento del 1,8% con respecto al año anterior. Los motivos de la mala salud del sistema son clarísimos, desde el acelerado envejecimiento de la población hasta la fuerte caída en las cotizaciones provocada por la crisis económica. Los ingresos por cotizaciones, pese a registrar cifras récord, siguen sin ser suficientes para afrontar ese gasto. La precarización del mercado laboral pasa factura.
Con este panorama, la preocupación se ha instalado en la calle. Los que se acercan a la edad de jubilación temen una pensión recortada y a los jóvenes les parece ciencia ficción que vayan a cobrar una pensión pública.
Creo que sí. Será más pequeña seguramente las que tengan nuestros mayores, pero sí, yo creo que sí.
Tengo mis dudas, ojalá sí, para eso trabajo también, ¿no?
Todo el mundo dice que no y yo lo veo bastante jodido, por lo menos para mí, sí. No, lo que tengo es un pánico terrible, no.
Yo creo que vamos a tener serios problemas para las pensiones de las siguientes generaciones, sí, lo tengo claro. Nos abocan a tener planes de pensiones privados y la seguridad social pública como conocemos va a desaparecer, seguro.
Pues habrá pensiones mínimas, no las pensiones que estamos acostumbrados a ganar ahora. Igual que los sueldos no estamos acostumbrados a ganar lo que estábamos ganando hace 10 años. El problema es que la vaca ya no da más leche, entonces tienen que sacar algún sistema.
Cada vez hay más voces pidiendo una reforma urgente del sistema. La última, la de la OCDE. Su último informe dice que en 2050 España será el país más envejecido de la OCDE, solo después de Japón. Amaya Uribe.
Un reciente informe de la OCDE alertando sobre el rápido envejecimiento de la población en España ha vuelto a encender las alarmas sobre la viabilidad del sistema de pensiones. Según este organismo internacional, en 2050 casi un 40% de los españoles tendrá más de 65 años y una esperanza de vida de 83. Unas cifras inasumibles por el régimen actual si la Comisión del Pacto de Toledo no aborda urgentemente las reformas necesarias. Según los datos de la OCDE, habrá dos nichos poblacionales especialmente castigados por esta tendencia, las mujeres y los más jóvenes, que son a los que a nivel general están sufriendo peores condiciones de trabajo y contratación y sueldos más bajos. Ante este panorama, los expertos critican que los políticos no están dispuestos a afrontar el problema por los costes electorales que va a tener. Entre las medidas que se proponen está la de concienciar a la población, especialmente a los jóvenes, de la necesidad de ahorrar desde que empiezan a trabajar y a los gobiernos que favorezcan el ahorro con medidas fiscales. ¿Pero tienen capacidad de la gente?
Sí, intentas ahorrar dentro de tus posibilidades, sí.
No tengo plan de pensiones. Yo creo que hay que apostar por el sistema público de pensiones y de la seguridad social y todo lo que sea ir abriendo esas puertas pues es facilitar ese camino a las privatizaciones del futuro.
Lo he tenido. A cuenta de la crisis lo he tenido que quitar. Tenía una EPSV. Pero bueno, espero que poder hacer alguno. Sí, más que nada porque la cosa está complicada.
Es difícil ahorrar, no, me sobra mucho mes a fin de sueldo, ¿no? Sí, es complicado.
No, ya suficiente tengo con pagar la hipoteca y los gastos mensuales como para ponerme ahora de repente a pensar en un plan de pensiones, la verdad.
La incertidumbre ha puesto en cuestión también la generosidad del sistema actual de pensiones. Una de las propuestas de reforma que hay sobre la mesa es el modelo de cuentas individuales o no nacionales, que ya funciona en Suecia, Italia, Polonia y Letonia. Imanol.
Sí, la cuenta individual consiste en que el trabajador recibirá al jubilarse una pensión calculada con base en todo lo que cotizó a la Seguridad Social durante toda su vida laboral, no como ahora que se calcula relacionando los años trabajados y el salario de los últimos años cotizados, que es cuando los sueldos son más altos. Bajo este esquema, las pensiones iniciales equivaldrían a entre el 64% y el 85% de las pagas actuales, lo dice el primer estudio que mide el impacto de este sistema en España, elaborado por el Instituto Santa Lucía. En concreto, una pensión actual de 1.260 euros mensuales bajaría a entre 807 y 1.080 euros al mes, entre 200 y 400 euros menos. Según los autores del informe, el sistema actual es más generoso de lo que debería, el de cuentas individuales es más justo desde el punto de vista de equidad entre las aportaciones y lo que se recibe.
Vamos a consultar a algunas personas que saben de esto. En primer lugar, a nuestro analista Sigor Urquiaga. Egunon, Sigor.
Egunon.
¿Se vacía la hucha? ¿Se vacía sin remedio?
Bueno, en el año 2017 el neto de ingresos en el sistema ha sido 122.000 millones y los pagos 140.000 millones. Con lo cual, quita y no pon, se acaba el montón. Es decir, no es una cuestión, es una cuestión, es una cuestión matemática. Es decir, este año ha habido 18.000 millones de euros más en pagos que en ingresos. Y digamos que no ha sido un año malo, ¿no? Estamos hablando de entornos de crecimiento del 3%, generación de empleo. Ahora, luego podemos discutir de qué tipo de empleo se genera y si ese empleo que se genera realmente, sus bases de cotización permiten sostener el sistema, que no lo permiten.
Vamos a ver, si el empleo baja 2 puntos, 3 puntos, eso no cubre. Ese déficit de 18.000 millones en un año.
Hay dos factores. Uno, que el empleo que se genera es el empleo que es. Y segundo, que estadísticamente una persona cuando pasa a jubilarse y pasa a ser sustituido por una persona que se incorpora al mercado laboral, el que se jubila no cotizaba igual que el que está entrando al mercado laboral. Mm. Y aparte de eso, es una cuestión esto es uno de los efectos perversos de la precariedad laboral, que podemos decir que se genera empleo, pero ahora que ver si ese empleo que se genera realmente cotiza lo suficiente como para mantener el sistema, que de momento no lo hace.
Uh-huh. ¿Y tú por qué crees que nadie se atreve a meterle mano?
Bueno, el otro día se manifestaron los empleados de la educación pública y llenaron la Gran Vía. Si se manifestasen los pensionistas, llenarían la Gran Vía de Bilbao, todas las Gran Vías de todos los pueblos de Euskadi, la Calzada del Anchove y Aquilino Arriola de Sopela también. ¿Por qué? Pues porque probablemente sea el grupo de población más grande. Uh-huh. Y porque decir las cosas, es decir, hablar de la cruda realidad en este caso es muy sensible.
Ya. ¿Y cuál es la cruda realidad?
La cruda realidad es que el sistema a largo plazo no se sostiene. Es decir, podríamos hablar de un milagro económico, de una generación de empleo espectacular en el 2018, de que las condiciones laborales de todo el mundo mejoran, pero el problema es demográfico. Y es un problema demográfico que venimos arrastrando de muchos años aquí. Entonces, el sistema actual de reparto no se sostiene porque para que haya un sistema de reparto tiene que haber una tasa de reposición que no se va a mantener. Es decir, es evidente que cada vez la natalidad es inferior y es evidente que, gracias a Dios, la esperanza de vida es mayor. Con lo cual, no es que haya más pensionistas, sino que los pensionistas están cobrando pensiones más tiempo. Y eso es una cuestión matemática.
Uh-huh. La proporción es 2 trabajadores por cada pensionista, más o menos. Trabajadores, como tú decías, Sigor, que cada vez cobran menos o aumentan los contratos precarios, si se prefiere decir así. ¿Habría que crear nuevos impuestos para costear la jubilación? Esta es una tesis que va cobrando fuerza.
Bueno, es que aquí hay dos principios, ¿no? En base al principio de legalidad, el sistema es sostenible. ¿Por qué? Porque lo dice la ley, ¿no? La ley dice que habrá un sistema de pensiones públicos. Bueno, pero esas pensiones no van a ser suficientes. Es decir, está el principio de legalidad que dice que sí, que podrá mantenerse, pero bueno, según el principio de legalidad también tienen que estar transferidas y no lo están. Y otra cosa es la cuestión de suficiencia. Es decir, se puede repartir, sí, pero si cada vez vamos a repartir menos, o hay menos gente aportando, el reparto será inferior. Con lo cual, sí habrá pensiones, pero no serán suficientes para mantener la calidad de vida de los pensionistas. Mm. Y eso es un hecho irrefutable. Entonces, habrá que plantearse alternativas. Es decir, si el sistema no da, pues habrá que tirar contra presupuestos y podrá irse hacia nuevos impuestos o hacia deuda. Pero es que eso no es la solución, porque el día que tú y yo nos jubilemos no va a llegar. Es decir, eso es un parche. Es un parche a un periodo mediano, pero a largo plazo no es la solución. A largo plazo la solución es revisar el sistema.
Mm. Hay quien propone incluso liquidarlo. no, ir hacia otro sistema.
No lo puedes liquidar, porque si no, no habría dinero para pagar las pensiones no contributivas. Es decir, cuando dicen, no, hay que ir hacia un sistema de capitalización. Bien, es correcto, capitalización. Si una persona ahora con 20 años entra a un sistema de capitalización y en el cual una parte de su pensión va a un sistema que va capitalizando, correcto, pero aquellas clases pasivas que están cobrando en pensiones no contributivas, entonces que las dejamos fuera, nada, no, tiene que ser un cambio paulatino para adaptarse a la realidad.
¿Es generoso el sistema actual? ¿Es justo?
Bueno, es justo porque esa gente ha trabajado durante toda su vida. Es decir, el caso más flagrante probablemente sea el de las viudas, que en un sistema de reparto nos basamos en que tiene que haber gente nueva que entra en el sistema para que pueda pagar las pensiones de los que están en las clases pasivas. ¿Y qué pasa con aquellas viudas que han traído 4 o 5 contribuyentes al sistema? ¿Es justo que una persona que cuando pasa a jubilación o cuando está en situación de viudedad, que ha traído a 4 o 5 contribuyentes que sí están cotizando, cobren lo que están cobrando? Es decir, ¿es justo? Bueno, sí, porque esa gente ha trabajado para tenerlo. Lo que pasa es que las matemáticas ahora no dan para hablar de que van a poder subir las pensiones ni siquiera con el IPC. Es decir, las pensiones se pueden revisar al 0,25, pero los precios suben al 1,6, 1,7. En el fondo, de lo que se trata es de que esas pensiones que van a ser más y más precarias.
Sigurd, ¿crees que hay que ir pensando en ahorrar desde que se empieza a trabajar?
Bueno, yo lo tengo claro. Yo con mi primera nómina me abrí un EPSV. También es verdad que he trabajado en una entidad financiera en mi primera nómina, pero que tenemos que ahorrar es evidente, porque la parte... Ahora siempre hablamos de la parte más perjudicada en la actual situación. Lo cierto es que a largo plazo las pensiones van a tener a converger. Es decir, ahora hay pensiones altas y pensiones muy bajas, y van a tener a converger hacia las más bajas. Es decir, aquellos que piensan que están cotizando en los tipos máximos y se van a jubilar con pensiones equivalentes a los 2.400 euros de hoy, ya pueden ir convenciéndose de lo que van a cobrar van a ser más bien cercano a 1.000 en términos actuales que cercano a los 2.500, porque si no hay para repartir, la convergencia va a ser hacia las pensiones más bajas.
Uh-huh. 9:15, está con nosotros también la presidenta de la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Viudas del Estado, además de presidenta de las viudas del País Vasco. Maite Bilbao, egunon.
Egunon, buenos días.
Maite, ustedes son partidarias de esa idea de que sus pensiones salgan del sistema y se empiecen a financiar a través de impuestos.
No, nunca jamás. No, eso es imposible. Eso sería un deterioro para las viudas, pero tremendo. Sería un perjuicio muy, muy, muy grande, porque desde el momento que dejas de ser pensionista y eres perceptora de una RGI, porque al final sería eso, perceptora de una RGI. Primero, yo nunca he estado de acuerdo en eso, no, ni puedo estar, porque pierdes muchos derechos. Y segundo, porque creo que nosotras no lo merecemos por derecho. Por derecho. Como bien ha dicho el compañero, hemos aportado al sistema igual 3 y 4 personas que están, hijos que hemos criado, que nos hemos dedicado a criar los hijos, y esos son los que están cotizando ahora. Pero aparte de eso, cuando estaba cotizando nuestra pareja, porque ahí había dos roles, la mujer se quedaba en casa a mantener la vida familiar y el hombre salía a trabajar. Cuando cotizaba, estaba cotizando en nombre de la unidad familiar. No cotizaba él solamente. Si a mi marido le estaban descontando todos los meses un dinero, eso iba en detrimento de nuestros ingresos. Entonces estaba cotizando la unidad familiar. Y claro, yo no estoy de acuerdo porque creo que nos corresponde por derecho. Pero aparte de que si nos sacan del sistema general de pensiones, perdemos todos los derechos que tenemos como pensionistas, somos perceptores de una RGI, de una limosna social. De una limosna social. Nos están diciendo... Mire, señoras, como ustedes no han cotizado, pues entonces le estamos dando una limosna, una RGI, que tienen que estar contentas con eso. ¿Qué significa eso? Que nunca va a ser en base a las cotizaciones. Nunca va a ser. Va a ser una cantidad a tanto, o sea, es de los presupuestos, va a ser una cantidad. De momento tenemos unos presupuestos, de esa partida de dinero de los presupuestos se aporta una cantidad para poder pagar esas RGIs, pero cuando aquello disminuye, que va a ocurrir y que puede ocurrir, pues nos pueden ir reduciendo, como ha sido la ley de dependencia. La ley de dependencia es una RGI y al final, ¿qué ha ocurrido? Al principio les daban una cantidad más elevada, incluso les aseguraban, madres que no podían salir de casa por niños con problemas de deficiencias, no podían ir a trabajar, les daban un RGI, les pagaban un seguro, y resulta que ahora ese seguro ha desaparecido en la mayoría de los casos, ya no están cotizando para poder tener ellas luego su propia pensión, y encima les ha reducido un montón. Y lo hablo por experiencia porque tengo una sobrina en Valladolid en esas condiciones.
Maite, ¿cuántas mujeres vascas viven con una pensión de viudedad y qué vienen cobrando, más o menos?
Bueno, la media aquí en Euskadi está sobre los 750, 760. ¿Cuántas mujeres? Creo que estamos alrededor de 250.000 mujeres pensionistas en Euskadi. Creo que estamos alrededor. A nivel nacional estamos cerca de los 3 millones de mujeres. En Euskadi quizá sean las pensiones más elevadas que tenemos, porque también tenemos el complemento de pensiones que se creó en el año 2008 por el gobierno vasco, que si no llegan a un mínimo establecido, hay un complemento. Aunque sea pequeño, hay casos que están cobrando 80 euros, 60 euros al mes, pero bueno, les complementan. A nivel nacional esto no ocurre. Esto no ocurre, y sobre todo porque aquí en Euskadi el trabajo ha sido más en industria y todo eso, pero a nivel nacional hay muchísimas zonas que son rurales, que son pensiones de agraria, que son pensiones de autónomos, y están bajísimas. Ya. Bajísimas.
¿Se plantean algún tipo de protesta, movilización, si se reforma el sistema en el sentido en el que decíamos antes?
Vamos a ver, yo ahora mismo hemos tenido una jornada de puertas abiertas que hacemos todos los años aquí. Yo lo que dije, hubo una viuda que me dijo, bueno, ahora que estás tú a nivel nacional como presidenta, pues si tenemos que salir a la calle, si tenemos que movilizarnos, si tenemos que ir a Madrid... Yo, bueno, sí he sido partidaria antes de movilizarnos, ahora creo que igual no, porque veo que en Madrid, ahora que estoy yendo mucho, hay continuamente manifestaciones, continuamente, por no sé qué, por no sé cuántos, ya les da igual, por aquí les entra y por el otro les sale. Yo creo que a nivel nacional, si llegado un momento que vemos que peligra nuestra situación y que sí que nos quieren sacar, se propondría el no ir a votar. Todas las mujeres viudas no votar en unas elecciones generales, esto sí les haría más daño. Esto sí les haría más daño. Entonces, de momento no nos lo hemos planteado. De momento no. Yo entiendo que a nivel nacional de los 3 millones de mujeres, pues hombre, igual el seguimiento de no ir a votar sería la mitad. Pero ya la mitad supone, eso sí les haría más daño. Porque... esas personas que a nivel nacional no irían a votar, irían normalmente van a votar a los dos partidos mayoritarios. Ya. Entonces, ahí sí que les haría más daño. Porque si esas personas que no van a votar estarían yendo a votar a partidos de izquierdas, igual no les importaría tanto, porque claro, les beneficia. Pero si van a partidos mayoritarios normalmente y no van a votar, eso sí les haría mucho daño.
Sí, sí. Sigor, quedan 8.000 millones en la caja, ¿no?
Sí,
sí, de momento.
El mes de julio del año que viene hay que abonar otra extra.
Sí, la tendrá que pagar Montoro.
¿Qué pasa si se agota ese fondo?
Que habrá que acudir a presupuestos. Es decir, lo que no podemos hacer es dejar al sistema sin pensiones. Ir a presupuestos al final es una, o te endeudas, mala solución. Porque si tenemos un problema demográfico ahora, dentro de 10 años vamos a tener peor. Es decir, no vas a emitir deuda a 10 años para pagar pensiones. O lo traes vía impuestos. ¿Qué impuesto? ¿Quién va a pagar el impuesto?
Yeah.
Es decir, la evolución tiene que ser hacia un sistema de cuentas nacionales, pero tiene que ser paulatina, porque liquidar ahora y pasar a ese sistema supondría dejar fuera del sistema un montón de gente. Tendrá que ir poco a poco, entonces, de nuestras cotizaciones, parte tendrá que ir a pagar las pensiones actuales y otra parte tendrá que ir a adoptar un sistema de capitalización. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque nosotros no somos un país rico en recursos naturales, no somos como Noruega, ¿no?, que tiene un fondo soberano que puede con todo, pero nosotros somos ricos en otras cosas, entre otras cosas en emprendimiento. Y muchas veces lo que nos ha faltado en este país ha sido fuentes, no de financiación, sino de participación en proyectos empresariales. Bueno, si nosotros voy a dar un dato. En Euskadi, las EPSVs suponen el 33% del PIB. En España, los planes de pensiones suponen el 9,6% del PIB. Es decir, nosotros sí tenemos una tradición de ahorro, pero todavía estamos lejos de aquellos con los que nos queremos comparar. En la Unión Europea 15, el porcentaje de los sistemas privados respecto de su Producto Interior Bruto es el 34%. En la OCDE, el 82%. Y en los países desarrollados, la horquilla va desde el 50% hasta el 178%. Es decir, llegamos tarde en esta historia. Y teniendo en cuenta que tenemos un problema demográfico evidente, no sé, igual habría que tomar decisiones decisiones ya. Es decir, la solución sería ir hacia un sistema de capitalización, pero paulatinamente, y que sea un sistema mixto, en el cual una parte sea para repartir, otra parte sea para dotar las pensiones nuestras del futuro, y evidentemente complementarlo con un plan privado, que parece que es perverso decirlo, pero a veces hemos escuchado a representantes sindicales hablando contra las EPSVs. Oiga, yo no conozco ningún representante sindical que en la negociación colectiva de su empresa o de sus afiliados de la función pública haya defendido la eliminación de los planes de empresa, que también son EPSVs. Es decir, tienen que combinarse las tres, es decir, un cambio paulatino y que cada uno vaya dotando su hucha, porque el problema actual es evidente, pero el problema que vamos a afrontar los que nos vamos a jubilar dentro 25 años va a ser más flagrante todavía.
Uh-huh. Maite, tenemos que agotar el tiempo porque la actualidad nos llama, pero yo quisiera preguntarle si ustedes tienen una propuesta para solucionar las cosas.
Sí, 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 por supuesto. Yo soy partidaria de que en vez de sacarnos, porque claro, siempre van a los más débiles, las viudas y los huérfanos, siempre van a sacarnos a nosotros. Bueno, en vez de sacar eso, de esa partida de dinero que quieren dotar de los presupuestos para pagarnos esas pensiones fuera del sistema, que lo incrementen a la caja de pensiones, pero que no nos saquen del sistema. Que no nos saquen porque sería un perjuicio enorme, enorme. Entonces, bueno, pues yo sé que anterior al año 2005 había una cantidad de dinero que tenían que aportar de los presupuestos a la caja de pensiones. Luego ha habido unos años en los que de bonanza, porque los sueldos han sido más elevados, porque se ha cotizado mucho, porque estábamos muchos dentro del sistema cotizando, y entonces ha habido un ahorro que se ha ido agradando en esa caja de pensiones. Pues bueno, vamos a volver otra vez a lo que se hacía anteriormente. Vamos a coger esa partida de dinero y aportarla a la caja de pensiones.
Bueno, pues es la radiografía del sistema de pensiones ahora mismo, en un momento que empieza a ser algo más que crítico. Y está también la voz de las viudas y esa advertencia que nos acaba de dejar Maite Bilbao acerca de una posible protesta política si se la saca del sistema público. Maite, que te casco. Suerte. Sigo, hasta la próxima. Vamos a hacer una pequeña pausa y retomamos la decisión del Supremo sobre los líderes catalanes encarcelados.